Difusión Cultural presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola amigos, muy buena tarde, son las 12 horas con 2 minutos, les saluda su amiga Jacqueline Ávila como todos los martes y bueno, aprovecho para extenderles un cordial saludo a nombre de nuestro director de difusión cultural, el maestro Ricardo Luna Salas, y le enviamos también un saludo bien grande a todo el equipo de la Dirección de Difusión Cultural que se encuentra ahorita en este momento pues laborando en oficinas, que estamos aquí a un ladito de Radio Universidad. En esta ocasión vamos a tener nuestros dos segmentos de entrevista. En el primero de ellos estarán con nosotros alumnos y alumnas del CCH que participaron en los talleres literarios del CCH de este semestre A 2025. Y nos acompaña también para apoyar a los jóvenes y hablar un poco sobre estos concursos que se realizaron, el doctor Fernando Molina Mercado, quien ahorita estaremos charlando también con él. En el segundo segmento nos va a acompañar nuestra querida Miriam Atenea Jongitud, quien es la encargada de la librería universitaria, porque están de manteles largos. Cumplió 14 años de existencia la librería de nuestra universidad. Los invito a que estén al pendiente de nuestro programa. Recuerden, es transmisión totalmente en vivo a través del cuadrante 100.5 FM, a través de www.radiojet.mx y también en Facebook, Radio UJET 100.5 FM, y la retransmisión que se comparte a través de Facebook de Difusión Cultural. Hoy en la música estaremos escuchando a Bob Marley, ya que un día como hoy, pero del año de 1977, él publica su disco titulado Exodus, que es grabado en Londres, donde él se refugió tras un atentado que sufrió en Jamaica, y bueno, es una de sus grandes obras. En esa época, la situación política que se vivía en Jamaica era muy tensa, y Bob Marley, él siempre fue un hombre combatiente, tenía gran influencia en su pueblo, y sus mensajes políticos eran fuertes, así que se convirtió en blanco de violencia. Temiendo un nuevo atentado, se exilió primero a las Bahamas y después fue a Londres, lugar que consideró su segundo hogar y en el cual grabó este exitoso álbum Exodus. Vamos a terminar de escuchar este tema, este primer tema musical de Bob Marley. Vamos a estarlo escuchando, vamos a tener tres piezas de él, pero esta primera se titula Is This Love.
Every day and every night we'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Just provide the bread. We'll share the shelter.
La entrevista.
Pues bien amigos, damos inicio a nuestra entrevista. Me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Fernando Molina Mercado, quien es coordinador de concursos y talleres literarios del CCH. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un gusto que estés de nueva cuenta aquí con nosotros. La vez pasada también trajiste a otros alumnos y alumnas que estuvieron participando en estos talleres.
Sí, pues como siempre es un placer estar aquí y sobre todo pues nos da mucho gusto realmente y estamos muy contentos porque los jóvenes siguen despertando, los jóvenes tienen necesidad de ser escuchados y pues aquí estamos trayéndole a estas dos señoritas
¿sí?
que realmente pues son increíbles, ¿eh? en su manifestación artística que es el ensayo.
Así es, y bueno, en esta ocasión pues yo voy a dejar que ellas mismas se presenten, que nos digan cuál es su nombre, el semestre en que están, en cuál de los concursos participaron y también pues el lugar que obtuvieron. Empezamos de este lado, por favor.
Buenas tardes, mi nombre es Araí, soy estudiante del CCH de sexto semestre. Participé en ensayo y gané el primer lugar.
Muy bien.
Pues yo soy Evelyn, estoy en cuarto semestre y participé en el concurso de ensayo y gané el tercer lugar.
Muy bien, chicas. La vez pasada que estuvimos platicando con el maestro Fernando, pues habló de que fueron 280 ensayos los que concursaron.
Así es, 280 ensayos en todos los niveles del CCH, desde segundo, cuarto y sexto semestre.
Ajá.
De un universo de 2,150 alumnos, participaron 280, de los cuales pues aquí tenemos a las triunfadoras.
Así es. Oye, Fernando, antes de pasar con Saraí, con Evelyn, platícanos cómo fue esta, pues este filtro que hicieron para determinar los tres primeros lugares.
Bueno, es la manera en que se delibera, lleva varias fases, sobre todo el maestro desde su clase comienza a trabajar con los alumnos, con sus alumnos en específico, y ellos, valga la redundancia, trabajan con los alumnos que tienen mayores aptitudes y actitudes para escribir. Entonces se empieza a trabajar con ellos y se empieza a hacer una primer valoración para ver cuáles son los ensayos que pueden concursar.
Sí.
Después nos reunimos aproximadamente 7-8 jurados calificadores y nos empezamos a compartir aquellos ensayos que nos parecen que cumplen con todos los requisitos necesarios y se hace una nueva depuración. ¿Sí? Al final nos quedamos aproximadamente con 30 ensayos y esos pues a leerlos nuevamente, ¿verdad? A cabalidad, destacar los puntos relevantes, destacar por los requisitos esenciales, que es la innovación, ¿sí? Es la innovación, es la manera de percibir y de convencer, de invitar a la reflexión al lector. Entonces, de esos 30, pues ya se pasa a una fase final,
sí.
Que esta sería, pasan aproximadamente 7 ensayos. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros otorgamos o deliberamos quiénes son los primeros 3 lugares, hay una última fase en la cual se le cuestiona al alumno para ver la autenticidad de su trabajo y más que nada la autenticidad de su conocimiento, de sus pensamientos y realmente qué influencia tienen. Entonces eso nos garantiza que tenemos un ensayo al 100% elaborado por el alumno.
Así es. Así es, y entonces sí es un análisis que se hace pues muy a conciencia, muy detalladamente, determinar que cumplan con los requisitos y todas estas características que tú ya mencionaste. A mí me gustaría empezar con Evelyn, que nos platique un poquito sobre su experiencia. Si es la primera vez que participas en estos concursos literarios del CCH o si ya lo habías hecho y bueno, pues básicamente que nos platiques cómo te sentiste también.
Pues no había participado, pero sí había escrito ya ensayos anteriormente. Y pues yo me divertí mucho haciéndolo, también me estresé mucho, pero siento que sí valió la pena y que sí me merecía yo eso, porque pues sí le metí mucho esfuerzo y pues hay personas que están conscientes de eso y pues yo estoy muy orgullosa de mí misma porque pues es el primer ensayo en el que me esfuerzo tanto. Y pues yo le dije al profe que le iba a traer algo diferente y pues sí se lo traje.
Eres de cuarto semestre.
Sí.
¿Vas a continuar participando en los siguientes concursos?
Sí quiero participar.
¿Cuál fue el tema que tú elegiste?
El narcomanda.
El narcomanda, muy bien. Ahorita lo dejamos ahí tantito en pausa porque nos van a leer un pequeño fragmento. Y bueno, Saraí, tú también platícanos cómo te has sentido, igual si es la primera vez o ya habías participado antes.
Así es, bueno, buenas tardes. Pues es la primera vez también, de igual forma que mi compañera que participó en estos concursos. y pero de todas formas yo también ya había realizado ensayos. Pero pues realmente yo lo único que hice pues fue meterle más que nada sentimiento a lo que estaba escribiendo. Y pues
no. ¿Cuál fue el tema que tú abordaste?
Mi ensayo se llama La fragilidad de la vida, un recordatorio de nuestro existir.
Okay, muy bien. La vez pasada también vinieron más jóvenes. También fueron temas bastante profundos los que abordaron. Y bueno, a mí me gustaría que Evelyn nos hiciera el favor de leer una parte, un fragmento de tu ensayo con el cual ganaste el tercer lugar.
Sí, y en Durango no estamos exentos de nada. Al contrario, aquí estamos metidos hasta el cuello. O ya se nos olvidó cómo aparecían fosas clandestinas como si fueran paisajes, o municipios como Pueblo Nuevo no se respira el control del narco tanto que ya ni se alarman. Pero no, mejor hablemos de los eventos que hacen traer cantantes como Los Ángeles Azules o grupos así, o cuando comenzaron a hacer el puente de paso que está por Soriana Jardines. Esta obra estúpida entre muchas más. Y tú, ciudadano, tragando show como si viviéramos de eso. ¿De verdad que sirven estos eventos si la gente sigue desapareciendo? ¿Si hay municipios llenos donde se respira el miedo, donde el narco manda? Pero claro, eso no te lo dicen porque están entreteniendo con estupideces. Las elecciones pasadas en Durango fueron puro teatro, mientras debatían en la tele. Los verdaderos acuerdos se cerraban en las casas de seguridad. Los candidatos sabían perfectamente con quién no meterse. ¿Tú crees que es casualidad que ciertos personajes políticos tengan tanto poder sin haber hecho nada por el pueblo? Obvio no. El narco, poder disfrazado de política tradicional. Como dije anteriormente, todos son pactos que acaban convirtiendo al gobierno en una extensión del narco o al narco en el verdadero gobierno.
Pues ahí está, este análisis que hace Evelyn América Tamayo Saucedo, alumna del cuarto semestre del CCH. Ella con este ensayo titulado El narco manda obtuvo el tercer lugar entre 280 ensayos con los que participaron los chicos del CCH. Y bueno, le vamos a ceder el uso también de la palabra a Mariana Saraí Rodríguez Arce. Ella es de sexto semestre, ya va a egresar. Y bueno, pues qué bueno que te hayas animado y cerrar con broche de oro tu semestre número 6, tu salida con este primer lugar en este concurso de ensayos 2025. Adelante.
Bueno, les voy a leer la introducción para, si es posible, pues lo puedan leer completo. La vida es un concepto distinto para todos. Algunos piensan que lo que hace estar vivo es respirar. Otros dicen que el vivir es ser feliz. Muchos opinan que los recuerdos son la vida. Y todos tienen razón, pero lo que es un hecho es que todos los que estamos leyendo, en este caso escuchando, esto tenemos vida. Respiras, comes, duermes y la vida está ahí, en todos lados, en el aire que respiras, en el suelo que pisas, en las personas y en lo que te rodea. Tú, ¿eres consciente de la vida? Vida, un apodo romántico también. Muchos conceptos y todos y cada uno de ellos tienen la razón, pero para mí es un regalo. Una oportunidad de hacer bien las cosas, de ayudar, de aprender, de conocer. Un milagro, sentimientos y un compromiso. Para mí y muchos otros, la vida nos las ha otorgado Dios, pero como nos la da, también nos la quita. La vida es un milagro, algo tan raro que no valoramos lo suficiente, hasta que ya no la tenemos, estamos a punto de perderla. De un momento a otro, las cosas cambian enormemente, y así es la vida, efímera, juguetona, sin sentido. Nunca sabemos con certeza lo que va a suceder. Bueno o malo para ti, así son las cosas.
Muy bien, pues ahí está otro tema. Bastantes temas, muy variados. Me imagino que estuvieron, Fernando, los sí, temas que se presentaron.
Sí, había de veras temas que, sobre todo ahorita en la actualidad, lo que abunda son temas referentes a las redes sociales, al mal uso de las nuevas tecnologías, pero también temas filosóficos.
Como, no, y en la inseguridad diaria que vivimos,
sí,
también,
sí, está,
¿no?
Tremendo, sí.
Tanto suicidio que hay también en nuestra entidad, o sea, temas muy actuales y que pues son cotidianas, sí. Y que las vemos ya de una forma muy natural, porque están tan presentes, uh-huh, que vamos naturalizando o viendo de una forma muy natural la violencia que se vive, los suicidios diarios que se presentan, sí, entre otros muchos
así
factores.
Es. De hecho, el alumno, cuando comienza uno a trabajar el ensayo, le dice, bueno, es que el ensayo surge de la inconformidad. inconfórmate, o sea, ¿cuál es tu inconformidad? ¿Con qué no estás de acuerdo en esta vida?
Exprésate.
¿Qué te ha pasado? Uh-huh. Exprésate. Busca una manera de tener una solución, de que la gente cambie, de que la gente al vivir en sociedad busca lo que es la armonía y no estar destruyéndose entre los mismos ciudadanos, entre las mismas personas. Y eso es precisamente la finalidad de lo que ellas escriben. Porque al final ellos tienen que poner una conclusión, que es, sí, invitar a la reflexión del lector o del espectador, con la finalidad de que modifiquen un poquito su forma de llevar esta vida.
Así es. Bueno, ya para concluir esta charla, tanto con Evelyn como con Saraí, vamos a cerrar. Me gustaría que Evelyn me comentaras cómo te sentiste una vez que concluiste el ensayo.
Pues yo la verdad me sentí muy satisfecha y la verdad no me imaginé nunca que iba a ser de las 5 finalistas, y pues siento que fue una experiencia muy buena y que la verdad sí me gustaría volver a repetir, aunque digo, como siempre, me estresé y pues hubo inconformidades, pero siento que sí logré lo que yo quería.
Excelente, muy bien. Saraí, ¿tú cómo te sentiste una vez que concluiste tu ensayo?
También me sentí muy satisfecha, ya que el objetivo de mi ensayo era invitar a las personas a que se pusieran a reflexionar sobre su vida y cómo la llevan al cabo. Porque, bueno, yo siento que muchas personas como que no valoran lo suficiente que están vivos y viven la vida como si fuera así, como si fuera nada, cuando realmente es un milagro preciosísimo que es demasiado difícil que pase. O sea, que estemos aquí es algo demasiado importante, y pues para que las personas piensen bien cómo están llevando a cabo su vida y que pues se pongan a hacer algo diferente.
Muy bien, me gusta cómo piensan. Les agradezco muchísimo a las dos, a Mariana Saraí Rodríguez Arce, de sexto semestre, y felicidades porque ya vas a egresar.
Muchas gracias.
Del CCH, y también a Evelyn América Tamayo Saucedo, felicidades también por tu participación en este concurso de ensayo, por tu tercer lugar, y a Saraí por su primer lugar. Vamos a una pequeña chispa musical, Esther, con la misma canción que entramos al programa, Is This Love, para que entren nuestros siguientes invitados, por favor. Amigos, continuamos esta charla con alumnos del CCH. Voy a dejar que ellos se presenten y que nos digan en qué semestre van y en cuál de los concursos fue que ellos participaron y el lugar que obtuvieron. A ver, empezamos por mi lado derecho.
Bueno, mi nombre es Joshua García Quiroz, estoy en cuarto semestre en el CCH y yo participé en el concurso de declamación. Gané segundo lugar.
Okay, lo que tú declamaste tú mismo, ¿lo escribiste o te fuiste por algún autor?
No, declamé dos poemas. Uno era de la autoría de Juana de Bárbaro y el otro era de Juan de Dios Pesa.
Ah, muy bien, muy bien. Y de este lado, por favor, te presentas.
Buenos días, mi nombre es Johan Raúl Pineda Estrada. También soy del CCH, soy de segundo semestre y obtuve el primer lugar en el concurso de declamación.
Ok, muy bien. ¿Y es la primera vez que participan los dos?
No.
Yo sí, en el CCH sí.
Ok, pero ¿y tú ya en el CCH es la primera vez?
En el CCH es la primera vez.
¿Y dónde habías participado antes?
En la secundaria.
Ok, ¿tú también en secundaria?
Sí, en la secundaria.
¿Y habían obtenido algún lugar?
Sí.
Sí.
Ah, entonces ya ustedes ya vienen trabajando.
ya sabemos lo que es.
¿Se conocían antes ustedes?
No, nos conocimos, ¿no?, de hecho, en ese concurso.
Sí, en el concurso empezamos a hablar y pues ya nos hicimos amigos. Sí.
Muy bien, excelente. A ver, ¿y cómo se sintieron con esta participación que tuvieron? Porque en el CCH, no me vas a dejar mentir, Fer, los alumnos son bastante intensos también.
Sí, sí.
O sea, les gusta algo y aplausos, pero no les gusta algo también y lo demuestran de inmediato.
Así es.
Entonces, ¿ustedes cómo se sintieron al estar ahí en el concurso y hacer su declamación? Los dos me contestan.
Bueno, pues obviamente se sienten muchos nervios porque era la primera vez que yo me presentaba con una poesía. Ya había estado antes en ese lugar donde nos presentamos, pero en teatro. Y pues como me presenté yo solo, pues sí fue un poco más complicado, pero supe sobrellevar los nervios.
Muy bien.
Igualmente los nervios no pueden faltar.
Así es. A ver, ¿y cómo te sentiste cuando te paraste ahí?
Cuando escuché mi nombre. dije, ay, ya voy yo, tranquilo, y ya entré. Simplemente me paré y que dejé que todo fluya.
Okay, muy bien. ¿Cuánto tiempo se prepararon ustedes para participar en este concurso?
Con mi primer poema, porque fueron dos poemas. ¿Sí? En el primer poema lo estoy diciendo desde segunda secundaria, con el cual he ganado primeros lugares.
Entonces ya te lo traes.
Sí, el primero.
Pero al revés, sí, al derecho y al revés, ¿no?
Y al segundo, una semana.
¿Cuál poema es ese?
Se llama Solo tengo 17 años.
Okay, muy bien. Ahorita nos vas a declamar un fragmentito.
Un fragmentito.
A ver, y en tu caso, Joshua, ¿tú cómo te preparaste para este concurso?
Bueno, con el concurso, con el poema que de la final, yo ya tenía un poco de noción porque mi mamá participó en un concurso también con ese poema.
Muy bien, muy bien.
Y pues yo más o menos ya me lo sabía y cuando me invitaron a participar en el concurso, obviamente pues me tuve que empezar a preparar. Fueron 2 semanas que me estuve preparando y en la primera semana me aprendí el de Juana de Ibárburu, que se llama El Dulce Milagro.
Okay.
Y el otro me lo aprendí pues en la última semana antes del concurso, el de Juan de Dios Pesa.
Okay. A ver, entonces, tú te fuiste por el lado de la declamación porque tu mamá como que fue la que empezó con esta motivación.
Sí, ¿sí? Así es. Mi mamá siempre ha participado en concursos de este estilo y pues la verdad es una de mis más grandes motivaciones.
En tu caso, ¿qué te inspiró?
En mi caso, pues, mis profes desde secundaria, que ellos también son maestros, instructores de la declamación y de oratoria y así.
Así es.
Los profes me incitaron, es algo que me gustó y me gusta hacer.
Excelente. Entonces, ¿qué les parece si nos declaman un fragmento de su poema con el cual participaron? Empezamos, Joshua, contigo. Por favor.
Bueno, yo les voy a declamar un fragmento del poema El Dulce Milagro,
okay,
de Juana de Ibárburu. ¿Qué es esto? Prodigio. Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos creces. Mi amante besóme las manos y en ellas, oh gracia, brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda voceando el encanto, y de dicha alterno sonrisa con llanto. Bueno, esa es una de las partes más.
Ay, yo cuando me estaba emocionando, me contaste la inspiración de Joshua. A ver, Johan.
Dinos voy a declamar.
¿Cuál es el poema?
Se llama Maldita Droga, del autor Adrián Correa.
Ok.
Maldita Droga. Hoy escribo este poema que no es de mi agrado, pues trata de un flagelo que muy hondo se ha instalado. Como un ciego cazador, dispara a todas direcciones. Niños, jóvenes y adultos son presas de sus perdigones. Familias que se destruyen y niños sin un futuro. No conocen de piedad y eso se los aseguro. Su red se va expandiendo, atrapada en su camino. Almas nuevas condenadas a enlutar su destino.
Muy bien. Muy bueno, aquí nada más estamos escuchando su voz, pero en el concurso es movimiento corporal mímica.
Gesticulación.
Movimiento en el escenario, me imagino también. Sí. O hay quienes se quedan estáticos, pero hay quien sí le gusta como que moverse un poco más, ¿no? Ajá. ¿Tú, a ti cómo te gusta realizar
tus declamaciones? A mí me han enseñado desde secundaria que la declamación es actuar sin llegar a hacer teatro.
Ok, muy bien. Y en tu caso, Joshua, tú sí te moviste un poco más. Ahí en el escenario también estuviste nada más con mímica.
No, yo sí me desenvolví un poco más. Sí estuve caminando por todo el escenario y pues obviamente moviendo mucho el cuerpo.
Muy bien. A ver, a mí me gustaría que invitaran a sus compañeros del CCH, a sus compañeras, que a lo mejor tienen por ahí la intención de hacerlo, pero que el miedo les gana, que como ya mencionamos, a veces sus mismos compañeros, estudiantes, sí, como que hace que les dé más miedo, más nerviosismo el meterse, porque la verdad es que los chavos sí son carrillas. Sí. Son carrillitas, ¿no?
Sí.
Entonces también ese es un gran reto para ustedes. Hagan me gustaría que hicieran esa invitación a sus compañeras y compañeros del CCH para que se animen a seguir o iniciar en participando en estos concursos literarios que organiza el CCH.
Bueno, pues a mí sí me gustaría invitarlos. Esta edición de este año hubo muy pocos participantes. Y pues es un arte de los más hermosos que hay, la declamación de poesía. Tanto escrita como declamar una poesía de otro autor es algo maravilloso.
Sí, igualmente a mí sí me gustaría incitar a mis compañeros a que se metan a este arte. Igualmente, incitarlos, que no simplemente es aprender su poema y decirlo, sí, que no sí. Es eso. Claro. Un poema, así como autoridad propia o como aprendido, sí necesita su trabajo y su tiempo.
Su tiempo de preparación, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo aproximadamente se prepararon ustedes?
Yo aproximadamente 2 semanas.
Como un mes. Sí, como 20 días, más o menos.
Bueno, ustedes ya traen recorrido, sí, ya es menos difícil. Pero en el caso de los jóvenes, Fer, que quieran entrar a participar, sí hay por ahí algunos de los maestros que les puedan ayudar a practicar, a decirles cómo tiene que ser.
Sí, mira, por ejemplo, yo me encargo de buscar a maestros externos, uh-huh, que están muy familiarizados con lo que es la expresión oral y corporal, sobre todo grandes teatristas, que son los que nos pueden ayudar a que el joven perfeccione su participación. Y en como te comentaba hace ratito, el próximo año se cumplen 50 años de estos concursos. Sí. Entonces sí vamos a solicitar a algunos expertos en la materia para que les den cursos, talleres a estos jóvenes.
Que se vayan preparando con tiempo.
Y vayan
tiempo.
Todavía más filosos, porque tenemos que lucirnos en ese concurso. Claro. 50 años, pues no son cualquier cosa. Entonces queremos que este concurso, hago y reitero nuevamente la invitación. Gracias. Para que este concurso que viene el próximo año luzca como debe ser, ¿verdad?
Así
como,
es.
Con ese gran
porque festival. todavía ustedes les toca participar, todavía sí. Están en los semestres, por ejemplo, Johan segundo y Joshua cuarto semestre, todavía alcanzan a participar, sí, para este aniversario tan importante de estos concursos literarios que se están organizando.
Así es. No, pues la invitación igual para todos los jóvenes. Yo siempre les digo, participen. ¿Por qué? No, profe, es que a mí no me gusta, es que yo no sé y es que me dan miedo. Me da miedo participar. Le digo, es que ustedes no saben de lo que son capaces de hacer. Claro. O sea, tienen que salir, tienen que tener una experiencia de este tipo. Tienen que echarle ganas, ¿no? O sea, tienen que manifestar y lo que sienten, pero canalizándolo de una manera correcta. Y los concursos literarios son una magnífica oportunidad para que lo hagan. Entonces yo, por ejemplo, a mis alumnos como Joshua, pues a veces yo siento que los presiono un poquito y hasta les he de caer gordos, pero eso no me interesa, que les caiga gordo. Lo que me interesa es que ellos
se motiven
sí, claro, y expresen lo que sientan. Sí, eso es lo que, o sea, para mí esa es la recompensa, que el muchacho, que los jóvenes sean libres en esos momentos y en esos concursos.
Y aparte, pues pararse ya en un escenario y ya empezar ahí a declamar y hacer pues todo lo que ustedes hicieron para poder estar en esos concursos, todo el tiempo que invirtieron para poder participar y demás, y al final ver que obtuvieron un lugar, pues eso está genial, porque sí, eso recompensa todo ese miedo, sí, todo ese tiempo, todo ese nerviosismo que tienen, ¿no?
Y más allá de los premios y de los lugares, es la experiencia que se tiene.
Claro, romper miedos, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Ese sentimiento que
sí,
se queda.
Sí, cómo no. Yo de antemano, pues doble felicitación a ustedes porque fueron de los ganadores, primero y segundo lugar, uh-huh, pero una felicitación y un reconocimiento muy grande también para todos aquellos que participaron y que aunque no hayan obtenido un lugar, pues se animaron a hacerlo, uh-huh, se pararon en ese escenario y hicieron lo mejor que pudieron y que ojalá se animen a seguir participando y quién sabe, a lo mejor el próximo concurso se puedan llevar a algún lugar o quedar entre los primeros finalistas.
Sí, porque
¿no?
sí, ya sí, es uno ganador cuando se para el escenario, sí, y en cuanto te aprendes un poema, ya eres ganador.
Y por otro lado también, pues muchos de los bueno, algunos de los participantes que estuvieron en el concurso llevaron poemas de su propia autoría.
Su autoría, sí.
Ajá. Y a mí me impresionó mucho eso. Sí. Pues sí, también felicitarlos.
Sí, igualmente, felicitarlos.
Pues extra, ¿no?
Sí, sí.
Que estaría interesante que para ese 50 aniversario dar como que el reconocimiento especial al mejor poema que sea de autoría de los alumnos.
Autoridad propia.
Sí.
No, es que realmente en el CCH tenemos personas, alumnos muy, muy talentosas, alumnos muy capaces, pero hay que jalarlos y
sí, ándele, ni modo,
y
ni modo,
échele ganas,
es
sí,
parte también de
y el miedo en los concursos es un regalo que les damos extra.
Sí, sí. Oigan, pues me da mucho gusto que nos hayan acompañado, se nos terminó el segmento de entrevista, le agradezco mucho tanto a Johan Raúl Pineda Estrada como a Joshua García Quiroz, también a las dos alumnas que nos acompañaron hace un momento, Mariana Saraí Rodríguez Arce y Evelyn América Tamayo Saucedo, que hayan venido a charlar con nosotros acerca de su experiencia e invitar también, por supuesto, a sus compañeras y compañeros a que se integren a estos concursos literarios y en especial pues un agradecimiento al coordinador de estos concursos y talleres literarios del CCH, el doctor Fernando Molina Mercado, por estar siempre tratando de proyectar a los jóvenes estudiantes del CCH. Muchas gracias, Fer, por habernos
sí,
acompañado.
Sí, nada más sí, reiterar, es un agradecimiento al CCH, a nuestra coordinadora general, a Sara Beatriz Gamero López, al maestro Oscar Ricalday, uh-huh, porque pues ellos son los que nos han apoyado para que esto continúe sí, y no se pierda. Y mientras haya ese apoyo, siga, mientras haya ese apoyo y la salud que tengamos, vamos a continuar.
Muy bien, pues muchas gracias a los cinco que estuvieron aquí charlando con nosotros. Vamos a tiempos oficiales y vamos a escuchar también el tema Exodus de Bob Marley, que les comentaba, lo publicó un día como hoy en Londres.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Thank you.
entrevista.
Sobre en un lado, pueblo en otro, donde se
amigos, regresamos a nuestro programa de Encuentro Cultural Universitario. Me da mucho gusto recibir a mi querida Miriam Atenea Jonguitud, quien es encargada de la librería universitaria. Bienvenida, Miriam.
Muchas gracias, Jackie, por esta invitación a tu programa. Saludamos a tu público que te sigue, que te escucha, al público de Radio Universidad. Muchas gracias.
Oye, pues un gustazo que estés aquí. Se cumplen 14 años de existencia de la librería universitaria, mejor conocida como librería UGET, y que se dice fácil, pero no fue tan sencilla su creación. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las actividades que se han realizado para conmemorar este aniversario y algunas otras actividades que se han realizado durante el año. Pero ¿qué te parece si remembramos un poquito la creación de la librería universitaria?
Claro que sí, Jackie. Pues este proyecto a mí me tocó empezar a operarlo ya debidamente gestionado por las autoridades. Me imagino que es algo que nosotros cuando se arrancó fue en mayo del 2011. Uh-huh. Ahí me tocó ingresar primero al espacio que estaba en Constitución y Pino Suárez, que era la editorial universitaria. En ese tiempo el director, el licenciado Gabino Martínez Guzmán, quien era director tanto de TV UGET como editorial, él con las autoridades correspondientes, no sé si es un proyecto, o creo que sí es un proyecto que se gestionó desde antes del licenciado Luis Tomás Castro, me imagino que llevó su tiempo aterrizarlo, cocinarlo, y pues a mí me tocó empezarlo a operar, ¿verdad? De cuando nos cambiamos al edificio que actualmente se ocupa. El licenciado Gavino, él me indicó, él ya había visitado los grupos editoriales, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, sí. Se dio la tarea, era un hombre que asistía a la Feria Internacional de Guadalajara, un hombre muy conocedor y muy adicto a los libros, y bueno, yo operé esas indicaciones y se logra aterrizar e inaugurar un 29 de mayo en esas instalaciones. Arrancamos a lo que recuerdo con un par de autores locales, uno de las personalidades que nos dieron un donativo importante de libros, Enrique Mijares, nos uh-huh. regaló ahí libros de teatro, mucha obra escrita por él. Fue el primer autor que yo recuerdo ahorita que tuvimos y bueno, empezamos con PAI2, Fondo de Cultura, Colegio de México, 8 editoriales nacionales, la editorial universitaria. No, pues manejamos actualmente como unos de 50, 100 sellos editoriales, porque pues se han ido sumando. Hay editoriales que a lo largo de este tiempo se han modificado. Se han ido, hay grupos editoriales, Penguin Random House es un grupo muy fuerte que ha absorbido, ha agarrado muchas editoriales con las que nosotros trabajábamos, modalidad de consignación, porque uh-huh. este proyecto trabaja por consignaciones, sí, claro. Y bueno, ahí tenemos el material en exhibición y lo que se va vendiendo es lo que nosotros vamos ahí pagándoles a estas importantes editoriales. Sin embargo, este grupo tan importante como Penguin Random House se ha ido quedando con Ediciones B, que maneja una línea importante de desarrollo humano con títulos como, bueno, yo los veía que le gustaban mucho al público, Juan Salvador Gaviota, cómo pedían esos libros, muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, esa línea de desarrollo humano, Ediciones B lo manejaba, también tiene un autor muy importante que se llama Juan Domingo Argüelles, que escribe mucho de libros como de lectura, estás leyendo y no lees, tiene una línea importante de libros, absorbió Alfaguara, Grijalbo, tiene como 30 sellos editoriales, o 40, y nosotros esas editoriales les tenemos que adquirir libros. Bueno, empezamos con esas 8 editoriales en lo que viene siendo, nosotros lo llamamos el área A, que es donde ingresamos. Ahí estaba establecida la librería. Un año después se viene un grupo importante que ahí contactamos para ver de qué manera podíamos obtener una consignación de libros, y ellos se interesaron en que era un proyecto nuevo y expandieron y acondicionaron la librería, se vinieron a colocar la editorial Trillas, y precisamente un año después ellos acondicionan lo que era la editorial en el área A, en la planta baja, y ahí se tiene que cambiar la editorial a la segunda planta, y la librería pues se extiende a lo que es ahorita una librería pues bastante amplia, bastante cómoda en ese sentido, de que la gente puede ver tranquilamente los libros y con bastante espacio disponible. Y bueno, pues esa es otra evolución que tuvo este espacio, de que un grupo invirtiera, acondicionara y colocara incluso su personal para que atendiera, incluso tenían un vehículo con el que pretendieron promover ahí su línea de libros. A los 3-4 años se tuvieron que quitar por algunas razones, y pues nosotros nos expandimos con todas las demás editoriales y fuimos poco a poco contactando y ganando la confianza de grupos editoriales fuertes como Editorial Planeta, Editorial Colofón. Actualmente, y una que nos acaba de llegar en este año, es Editorial Porrúa.
Ah, muy bien.
Porrúa no lo teníamos, es un grupo editorial que a ellos exclusivamente pedidos en firme. Y pues la historia de los libros, la historia de las editoriales va cambiando y nos han facilitado. Ya tenemos, pues ya ven que es un proyecto que se ha afianzado. Ya mucha gente nos conoce, nos ubica, nos falta muchísimo más promoción y publicidad, sí, claro. Y obviamente que vienen a nuestra universidad, ingresan nuevos alumnos, entonces siempre es necesario estar trabajando la promoción, llegar a nuestra población objetivo, que son nuestros estudiantes y académicos. Pero pues obviamente hay muchas instituciones educativas de distintos niveles que nos buscan. Porque, mira, nosotros ahorita nos damos cuenta de que todavía ingresa gente que no sabían que era una librería. Y luego una vez que entran, que no sabían que estaba así de grande. Y luego hay clientes que tienen algo de tiempo y que se andan en el área A y piensan que el área B es otra área. O que no es parte de la librería. Entonces, se dan cuenta de todo lo que tenemos. Yo creo que somos pocas las librerías que damos servicio en Durango, y creo que todos tenemos una propuesta distinta, y a lo mejor entre todos apenas logramos darle respuesta a la oferta tan diversificada que puede haber del títulos de como el tipo de materia, ¿verdad? Porque obviamente imagínate todos los libros que requieren en el Tecnológico de Durango.
Sí, claro, claro.
¿Cuándo les daríamos alcance? Sí, sí. ¿Cuántas universidades privadas hay que no todas manejan el material? Entonces yo creo que la librería universitaria es una librería distinta a las demás, y creo que nuestra propuesta es también muy diferente, porque nosotros ahí el público puede encontrar la producción de la propia universidad, la editorial, los institutos, el museo. Aparte damos la oportunidad a los autores locales, tanto gente ya consolidada, uh-huh, como el maestro Enrique Mijares, que sí, están sus, claro, libros, muchos autores ya muy conocidos que están en la sociedad de escritores, en la red de escritores, pero también hay personas que por su cuenta a veces publican algún material que puede ser de interés de algunas personas. Entonces les damos esa posibilidad de que el público, porque nosotros nos visita también turismo, y turismo regional, gente que vive en Estados Unidos y que son de Nombre de Dios, de Vicente Guerrero, de acá y de acá, vienen a Durango buscando su historia, la nostalgia de Durango. Y bueno, encuentran
llevarse algo, ¿no?
Vienen buscando la nostalgia, la leyenda, pero también la historia. Y nosotros ahí es donde aprovechamos para promover a la gente que publica de histórica.
Sí.
Entonces, la historia de Durango hay que conocerla, promoverla. Y si se van a Estados Unidos, pues llévese Breve Historia de Durango del doctor José de la Cruz Pacheco. Están los libros de la Catedral de Angélica Martínez. Está Ricardo Castro Genio, conozca a Ricardo Castro. Están los libros del maestro Montoya de la Cruz, Dolores del Río. O sea, tenemos una propuesta de la cultura local. Javier Guerrero, nomenclaturas de Durango. Sí, sí. O sea, toda nuestra historia que se la lleve el turismo local, y de repente Pac Le Bouffoncet, también llegan franceses, sí, llegan americanos, y les queremos pues vender nuestra historia.
Claro, ¿cómo
que,
no?
Que la conozcan, y que si nos visitan, pues conozcan un poco de nuestras raíces y nuestra historia y nuestra cultura. Entonces también atendemos turismo, y para esto pues es importante que nosotros nos estemos preparando en estar conociendo pues toda la gente que escribe de Durango,
sí,
investigadores universitarios y autores locales.
Así es. Oye, Miriam, en estos 14 años, bueno, tú ya hablaste así rápidamente de cómo es que surge la librería, pero bueno, ya diste un punto de partida, ¿no? De 8 editoriales que se tenían, a tener todas estas que ya nos has mencionado y que se maneja diversa temática, pues sí ha cambiado bastante de cómo inició a cómo se encuentra actualmente. Porque no solamente es una librería que se enfoca en la venta de libros, tú ya mencionaste ahorita, sino que también hay que darle difusión a nuestros escritores duranguenses, a nuestros investigadores universitarios que tienen libros publicados y que abordan diferentes temáticas, sino que también se abren las puertas para que la gente pueda ir ahí y convivir a través de los clubs de lectura que se realizan, presentaciones de libros y otras muchas actividades que se tiene durante todo el año.
Así es, pues tratamos de que sea un espacio vivo, que pues distintos sectores de la sociedad que se nos acercan, hay gente que descubre el espacio y primero la venta de libros, y hay muchas personas, ay, a mí me gustaría hacer aquí un taller, oiga, veo que tiene, sí, bastante espacio, ahí están las sillas, las mesas, que esas mesas son multiusos y se utilizan para degustar algún alimento, para degustar un libro, para compartir la lectura, como lo comentamos, el libro al centro de la conversación. Entonces, este es un espacio no para estar leyendo, sino para estar platicando y socializando la lectura. Entonces, pues hay mucha gente de los distintos sectores de la sociedad, porque trabajamos con maestros de nivel básico. Por el 30 de abril llevamos a un grupo del CADI. Siempre celebramos el Día del Niño, la niñez. Para nosotros es muy importante que los niños, si queremos generar hábitos lectores desde la niñez, que es la mejor etapa para generar los hábitos, hábito, ¿no? Fomentar los mejores hábitos, el, claro, deporte, la lectura, pues que los niños acudan al espacio. Entonces, maestros, invitamos, les abrimos el espacio para que visiten la librería, visitando la librería o visitando librería itinerante, visitando tu escuela. Participamos en ferias de libros, en eventos que organizan el Colegio Humboldt, el Colegio Guadiana, nos invitan del Colegio McDonald, cada año hacen una feria. Entonces, sí, la librería queremos que esté viva, con todas las caras, todas las edades, porque hay gente también jubilados que tienen bastante tiempo, y en qué lo ocupan, la terapia ocupacional, los, claro, clubes de lectura es una excelente opción para convivir y compartir los libros y fomentar nuestra historia, nuestra cultura, y también pues conocer la literatura. Así entonces es. Sí, le damos vida a través de estas actividades, presentar libros, clubes de lectura, hacemos veranos de lectura y convocamos ya, no solo hacemos actividades de lectura, el año pasado lo diversificamos más y tuvimos arte terapia con el maestro Burciaga, uh-huh, tuvimos con jazz con el maestro, nuestro maestro de aquí de difusión cultural, Longoria, Enrique Longoria.
Con Castaños.
No, Enrique, ¿no? Longoria Villarín.
Ah, pero de danza contemporánea.
Él dio unas clases de jazz en el verano, excelente, de lectura. Y pues con eso él se promueve su taller para, sí, que, claro, también ya que inicie, tuvimos las actividades de ciencia experimentos químicos, robótica, impresión en tercera dimensión, los clubs de lectura, sí, taller de libro cartonero con Sofía Magallanes y esta otra chica que es Mariela de la Peña, que ella es pintora y tiene un libro, el libro de los revueltas, un pequeño libro en donde pues los niños pueden conocer a estos personajes de nuestra historia. Entonces tuvimos muchas actividades con el maestro Burciaga, arte terapia, creo que sí lo mencioné, y los clubes de lectura, estuvo Chelita Cuentacuentos, una maestra que es una gran lectora, bibliotecaria y maestra docente de niños, tiene su club de lectura, pues nos acompañan en los clubes de lectura. Y luego tuvimos el club de historia, 461 años de arte e historia, y ahí nos acompañó el maestro Edgar Córdoba del programa de Promelé y Jesús Ramírez, que es un cliente, un gran estudioso, un gran lector. Con este club pues tratamos de fomentar lo que es precisamente la identidad duranguense, y estuvimos estudiando a partir de libros al maestro Montoya de la Cruz. José Luis Calzada tiene un libro muy bonito de pinturas, pues tuvimos un enlace con él, estuvimos viendo el libro de Dolores del Río, Los Revueltas, tuvimos enlaces con Eva Boden, con el libro de Rosaura, Revueltas. De hecho, a Eva Boden la gestionamos y la logramos traer porque a Rosaura Revuelta se le develaron las letras doradas en el Congreso, reconociendo como mujer su gran labor con la familia Revueltas. Y a partir del libro Los Revueltas, que es escrito por ella, pues precisamente aprovechamos para traerla en ese momento en el que se develan las letras. ¿Qué más sigue para promover a Rosaura y que sea conocida al nivel de sus tres hermanos? Empezamos a generar actividades para difundir el libro y conocer más a Rosaura, que no es tan conocida como debiera de. Entonces, coadyuvar con todas estas causas culturales. Entonces, pues sí, tratamos de fomentar lectura y también promover identidad de Durango.
Oye, ya se nos acabó el tiempo, aunque tú no lo creas, pero a mí me gustaría antes de
concluir,
para concluir, que nos hables de esta colaboración que vas a tener, bueno, que ya inició con Radio Universidad.
Bueno, sí, con esta nueva administración, pues agradecemos que se nos siga brindando esta oportunidad de estar ahí, trabajar con el Museo Regional, con la maestra Elia Torres, ya hemos hecho alguna colaboración, y claro, con Radio Universidad. Agradezco mucho al maestro Alberto de la Rosa, director de Radio UGED, y al equipo de Más Allá de las Letras, donde aquí está Esther, la saludo, el maestro.
Esther, gracias por la asistencia.
Sí, agradecemos el maestro Antiveros, el maestro Paredes, Jesús Lira. Pues empezamos este sábado con ese primer programa, Más Allá de las Letras. Yo lo escucho porque me ayuda a conocer a los autores. Y empezamos una emisión y va a ser una colaboración que se pretende que sea de manera mensual, que ellos se trasladen a la librería y tengamos ahí transmisión en vivo con un autor. Y bueno, a lo mejor también convocamos públicos que escuchen.
¿Qué días y a qué hora?
Pues el programa Más Allá de las Letras es los sábados de 9 a 10:30, todos los sábados se escucha aquí en Radio Universidad, pero para acordar las fechas nos vamos a ir organizando y ya lo iremos dando a conocer en qué sábado se traslada a la librería, para tener el autor desde allá y bueno, tener ese enlace de que los libros que tienen aquí en radio tengamos nosotros la posibilidad de que ellos los tengan a la venta en la librería.
Que vea y vea también ahí el movimiento que hay de radio, ¿no?
Generar todo, que conozcan más Radio Universidad, sí. Y yo creo que es un ganar-ganar para autores, para radio y para nuestra universidad, y promover nuestro quehacer y nuestra cultura.
Oye, pues ya nos vamos a despedir, Miriam. Mandamos saludos a quienes nos han seguido en redes sociales. Actualicé aquí la página y se me borraron los nombres, pero bueno, tenemos a Manuel Berumen, que ya comentaste que es asiduo visitante y participante.
Cliente, participante, él también nos ayudó con un club de misterio y miedo el año pasado en el verano, y bueno, Manuel es un gran estudioso, un gran crítico literario, nos ha ayudado a presentar a Liliana Blum. Entonces agradezco su apoyo y a todo el público que nos escuchó.
También saludos a Guadalupe Guzmán Belmont, felicita con mucho cariño por el 14 aniversario a la librería, muy loable todos los servicios que ofrece para nuestro saber socializar, Felicidades. Y bueno, pues ya nos despedimos porque nos robamos un minuto. Muchas gracias, Esther Díaz, por la asistencia técnica, y gracias a ustedes por el favor de su atención. Gracias, mi querida Miriam, por
gracias, acompañarnos. Gracias, Jackie. Gracias a los radioescuchas.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico-cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.
Sintoniza la diferencia.